Regresamos a Chile luego de cuatro fructíferos encuentros con el Papa Francisco. Si algo nos quedó claro de aquellas francas conversaciones, es que la vida de obispos y sacerdotes no siempre corre por los cauces del Evangelio. Nos apartamos de ellos por nuestros errores, y lo que es más grave, por la comisión de delitos como los abusos de menores. Una vez más pedimos perdón, rogando con insistencia que los delitos se denuncien ante la justicia. La Iglesia no es lugar para delinquir. Pero también nos quedó claro que muchas son las vidas de creyentes que dan testimonios del Evangelio para quienes Cristo es germen de nueva humanidad. En este tiempo, el más importante de los valores es la reparación a las víctimas en justicia y misericordia. Les confieso que todos los obispos vivimos junto al Papa el fuerte impacto del daño causado a ellas, nada fácil de sanar. Cuando hablamos de vergüenza, lo hacemos con sinceridad, porque la Iglesia no fue constituida por Jesús para generar daño y un daño de tal magnitud. Comprendo que muchos no den crédito al perdón que pedimos y al dolor que expresamos, pues no recuperaremos la confianza de un día para otro. Lo tenemos que demostrar con concretas acciones reparatorias. ¿De qué sirven las buenas intenciones si todo sigue igual? En virtud del valor de la conversión personal y pastoral, central en la predicación de Jesús, nos corresponde a todos, particularmente a los obispos, animar un proyecto intenso y extenso de renovación eclesial. Hay que comenzar por el diálogo. La Iglesia no la construyen los grupos de élite, porque ella es el santo, fiel y sufrido pueblo de Dios en expresión del Papa. Todo el pueblo de Dios, por tanto, tiene algo que decir sobre los abusos de menores, de poder y de conciencia, y sobre la misión a la que el Espíritu nos llama como Iglesia en esta cultura posmoderna. Es tiempo de generar un diálogo donde nadie se sienta excluido. Todos nos necesitamos en este nuevo Pentecostés que esperamos vivir. Y ojalá que este diálogo no sea solo intraeclesial, y por supuesto, que no se quede solo en buenas intenciones, sino que genere realmente un proceso de renovación, buscando el compromiso de todos. Solo como pueblo de Dios que nos escuchamos entre todos, podremos discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para que esta renovación eclesial sea realidad, hemos puesto con total disponibilidad nuestros encargos pastorales en manos del Papa. No se trata de huir, sino de colaborar. El Papa nos escribió luego: les agradezco la plena disponibilidad que cada uno ha manifestado para adherir y colaborar en todos aquellos cambios y resoluciones que tendremos que implementar en el corto, mediano y largo plazo, necesarias para restablecer la justicia y la comunión eclesial. Y mientras realiza los cambios necesarios, nos pidió ser una iglesia profética. Lo hacía con estas palabras: después de estos días de oración y reflexión, los envío a seguir construyendo una iglesia profética que sabe poner en el centro lo importante: el servicio a su Señor en el hambriento, en el preso, en el migrante, en el abusado.
Ahora hablará con ustedes el secretario general, Monseñor Fernando Ramos.
Tengan todos muy buenas tardes, que yo quisiera compartir brevemente con ustedes cuál fue la dinámica de los encuentros que tuvimos con el Santo Padre la semana pasada. Nosotros, como ustedes saben, recibimos esta invitación del Papa en una carta que nos envió y que está fechada 8 de abril de este año, invitándonos a ir a Roma para tener varios encuentros con él, una parte para expresarnos las conclusiones del informe de Monseñor Scicluna y sus propias conclusiones, y por otra parte para hacer un proceso de discernimiento para comenzar a tomar medidas de corto, mediano y largo plazo para restablecer la justicia y reparar el escándalo que han producido estos abusos en la Iglesia. Nosotros fuimos llegando el fin de semana anterior, al día lunes 14 de mayo, y la primera reunión la tuvimos el martes pasado, martes 15, en la tarde, con el Santo Padre. Fue una reunión de más o menos 30 a 40 minutos, en donde el Papa nos leyó un texto de reflexión, en donde exponía la problemática, cuál era su visión al respecto, y nos daba algunas pautas o perspectivas de análisis. Nos invitó, después de ese encuentro, a que volviéramos a nuestra casa, donde estábamos alojando. La gran mayoría estábamos alojando en una parte y otro grupo en otra, para que en un ambiente de oración, de reflexión, de diálogo entre nosotros, también pudiéramos meditar y reflexionar estas palabras y esta reflexión que había hecho el Santo Padre. Fue así que, tanto la tarde del martes como prácticamente todo el miércoles, en momentos de oración personal, de reflexión personal, y también en grupos espontáneos entre nosotros los obispos, fuimos reflexionando en torno a este texto. El miércoles en la tarde tuvimos el segundo encuentro, y en ese encuentro comenzamos nosotros a comentar, reflexionar en voz alta. Todos los obispos fuimos un grupo, no fueron todos ese mismo miércoles, sino un grupo a dar su punto de vista frente a esta carta. Lo mismo pasó el jueves en la mañana, en la tercera reunión que tuvimos con el Papa, y el jueves en la tarde, en la cuarta y última reunión. Hablaron todos los obispos que estábamos presentes, fuimos 34 obispos, cada uno dio su visión, hizo sugerencia, su reflexión a esto, y el Papa entre medio también iba haciendo algunas reflexiones, comentarios y sugerencias de lo que él estimaba conveniente. Durante estos días también fue madurando entre nosotros la idea de poner nuestros cargos a disposición del Santo Padre. Esta idea ya había sido sugerida previamente en la reunión de los obispos que habíamos tenido en la asamblea plenaria en abril de este año por un obispo, y de a poco empezamos a madurarla en el sentido de poner nuestros cargos a disposición del Santo Padre para que él tuviera la plena libertad para poder ver cómo continuar hacia adelante, y para que también nosotros, como un acto colegial, haciéndonos, asumiendo en cierta forma esta historia de varias décadas en la Iglesia chilena, poder poner nuestros cargos para que el Santo Padre dispusiera lo necesario para seguir adelante. En resumen, creo que estos días que estuvimos en Roma con el Santo Padre fueron una experiencia de diálogo, de discernimiento, también de reflexión y oración, de mucho respeto, pero también de mucha franqueza y de mucha claridad. Por eso, en la declaración que nosotros hicimos en Roma el viernes pasado, expresábamos un agradecimiento en forma particular al modo de trabajar, operar e invitarnos a reflexionar de parte del Santo Padre. Ahora voy a dejar la palabra a don Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, que va a expresar y hacer algunas precisiones.
Hay que cambiarse de silla. Bueno, uniéndome, le agradezco a todos mucho estar aquí con nosotros y acompañarnos en este momento, como también lo hicimos en Roma en la declaración que hicimos el viernes pasado. Todos conocemos que la imagen más, una de las imágenes clásicas de la Iglesia es la barca. Recuerdo que en Roma hay muchos cuadros de esto, y aquí también nosotros. Pues bien, cuando nosotros leímos esta, dijimos que queríamos anunciar que todos los obispos por escrito habíamos puesto nuestro cargo en las manos del Santo Padre, para que libremente decía con respecto a cada uno de nosotros, lo que queremos decir es no bajarnos de la barca. Vamos en la barca con Pedro. Pedro dirige la barca, es el vicario de Cristo, en la cabeza de la Iglesia. Queremos que aquel que está llamado por el Señor a dirigir pueda disponer de nosotros, cambiarnos, decirnos que nos seguimos, confirmarnos, etcétera. Es un acto de disponibilidad que yo creo que también mucha gente ha apreciado, para que el Santo Padre pueda decidir lo que le parezca más oportuno. Por eso es importante darse cuenta de que así funciona la Iglesia. Hemos ido a un proceso sinodal, de camino junto, como explicaba Monseñor Fernando, pero también hemos ido un momento de primado en que el Papa, como cabeza de la Iglesia, sucesor de Pedro, tiene que tomar decisiones. Y nosotros hemos pensado que lo mejor, como también se ha repetido aquí, es poner esas decisiones en las manos del Papa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta lo siguiente: seguimos todos en plenas funciones en nuestras diócesis, cada uno con nuestros planes pastorales, en la conferencia episcopal, con nuestros cargos, en los trabajos de servicio a los demás, sobre todo a los más necesitados. Y puede ocurrir, no sabemos el tiempo, de que el Santo Padre en algún caso confirme a un obispo en su cargo y todo continúe. Puede ocurrir que en algún caso acepte esta disponibilidad total nuestra y disponga otra obligación, otro cargo. O también puede pasar que esta disponibilidad nuestra implique que el Papa en ciertos casos piense que lo mejor por el bien de la Iglesia es que algún obispo no continúe. No lo sabemos. Es una cosa en la cual no tenemos ninguna información y solamente el Santo Padre es el que tiene que resolver. Quería asegurarle esa idea importante. Estamos con Pedro y solamente con él nos comprendemos. Si no estamos con el Papa, no somos Iglesia Católica, y es una parte esencial de nuestra fe, y eso es lo que queremos hoy día expresarle de una manera muy particular, porque efectivamente es un hecho histórico que no ha ocurrido en los últimos tiempos conocidos de la historia de la Iglesia, que todo un episcopado manifieste públicamente su disponibilidad total a la persona del Papa. Ahora no sé si quieren...
Podemos abrir...
Estamos en vivo para CNN. Preguntarle, el Papa Francisco va a recibir finalmente a 5 sacerdotes que también habían sido víctimas de Caraíma. ¿Tiene más antecedentes de este viaje y de todo lo que intenta?
No, no tenemos antecedentes. Nosotros nos acabamos de enterar ahora, como tal cual como ustedes, y dentro del proceso que el Papa lleva con nosotros para la renovación de la Iglesia en Chile, están estos hitos, ¿no? Entonces no tenemos mayores noticias más que esa, y nos parece muy bien que así sea, que lo reciba.
Obispo María José Blanco de la Tercera, preguntarle dos cosas. Primero, el Papa señaló en el informe de Chicluna, se denunció la destrucción de documentos, algunos nombramientos de sacerdotes en otros cargos. ¿Ustedes como episcopado van a formar alguna investigación formal al respecto? ¿En qué consistiría esa investigación formal?
Sí, hemos nosotros tomado conocimiento de estos hechos, nos parecen extremadamente graves. Nosotros queremos solicitar a la Santa Sede que se, en la medida de las informaciones... Ahí está. Repetimos la pregunta.
Si van a iniciar alguna investigación formal, sí, al respecto de las...
Nosotros queremos solicitar a la Santa Sede que nos den información más precisa al respecto, para ver qué nivel de competencia podemos tener nosotros para enfrentar este tipo de situaciones.
La segunda pregunta, con lo que han dicho y hecho posterior a la reunión con el Papa, ¿ustedes creen que han estado a la altura del reto que les impone el Papa, dado las críticas sobre algunas actitudes, de como de que aquí no ha pasado nada después de la reunión, siendo que vienen bastante criticados y cuestionados?
Comprendemos nuestro encuentro de la semana pasada el Papa como una etapa dentro de un proceso mucho más largo, que se inició con la visita de Monseñor Chicluna, que después siguió con la visita de algunas víctimas de Caradima al Santo Padre, con nuestra propia visita, los encuentros, y ahora tenemos antecedentes de otras víctimas que se van a encontrar, y sabemos que vienen otras medidas más, van a venir otras más, de manera que nosotros queremos, por otra parte, iniciar todo un proceso de reflexión eclesial para poder venir a responder a estas situaciones.
Y respecto a responder a estas acusaciones, porque la gente también está pidiendo algo más concreto, no solo el perdón y la vergüenza de los obispos, sino que quieren acciones más concretas y ver cómo van a responder ante estas acusaciones.
Yo pienso claramente que estamos haciendo lo que podemos, que es primero tener, como dices tú, vergüenza y dolor, y después adoptar las decisiones que podamos adoptar, pero muchas de ellas no nos corresponden a nosotros. Y por eso que hemos meditado entre todos que lo mejor era decirle al Santo Padre: aquí estamos, usted debe pensar cuáles son las decisiones que nosotros vamos a acatar. no tenemos en ningún caso la sensación de que ya hemos hecho lo suficiente. En esta materia siempre habrá que hacer más que mucho más, sobre todo y particularmente en algo que para nosotros es esencial en este momento. Yo llevo tiempo trabajando en esto con mi hermano, que es las víctimas, las personas que han sufrido, las personas que sufren, etcétera. O sea, que no se vea, pienso yo, como una suficiencia, ya hemos hecho, ¿no? Estamos en un proceso que tendrá muchos otros hitos y que se demoran bastante tiempo, quizás años, en llegar a su plenitud.
Tienen que tener en cuenta de que nosotros no conocemos el informe Chicluna. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos informen sobre aquellos aspectos que tienen que ver con el tema de abusos de menores, que tienen que ver con nosotros propiamente tal. Una renovación de la Iglesia pasa necesariamente por el conocimiento de la realidad y por la aceptación de la realidad. Entonces, nosotros conocemos lo que aquí ocurre, lo que aquí pasa, pero ese informe no lo conocemos con detalle, de ningún modo. Entonces, vamos a comenzar a pedir este material para poder conocer exactamente de qué se trata. Y lo que vamos a tratar de hacer con todas nuestras fuerzas es estar a la altura del problema. ¿No? Y el problema es gravísimo. La situación es gravísima. Y lo que queremos como obispo es estar a la altura del problema. Entonces, como decía Monseñor Fernando Ramos, va a comenzar un diálogo, un diálogo muy extenso para poder fijar cuáles son los caminos de renovación eclesial y para poder invitar a todos los cristianos a un compromiso con Cristo Jesús, que es al final quien nos va a convertir y nos va a renovar.
Por favor.
Pablo González, NTN 24, preguntarles, ustedes han hablado acá de las víctimas y han hablado también de la reparación. ¿Han pensado ya en algo exactamente cómo podría ser la reparación? Y si parte de esa reparación también se puede tener en cuenta lo que ha planteado, por ejemplo, José Andrés Murillo y también Juan Carlos Cruz, de que ustedes se vayan todos del episcopado.
Precisamente para eso dejamos nuestros encargos pastorales a disposición del Papa, ¿no? Aquí también es conveniente matizar un poco en el sentido de que las responsabilidades son diversas, ¿no? Entonces el Papa verá, él tiene que hacer el discernimiento respecto de las responsabilidades que tenemos en esto, y a algunos me imagino les pedirá que sigan y a otros me imagino les pedirá que no sigan, ¿no? Lo que importa es que como iglesia, como pueblo de Dios en Chile, ya comencemos a mirar el futuro, comencemos a preocuparnos realmente de las víctimas, comencemos a hacer las reparaciones que haya que hacer. Pero yo pediría ahí también un poco más de discernimiento respecto de las afirmaciones.
Sí, María Belén Briones del Mega, ¿qué antecedentes más se manejan con respecto a la crisis que está viviendo la diócesis de Rancagua? Se dice que los 12 sacerdotes estarían retirados en una casa, todos juntos en Santa Rosa de Pelequén. Y la segunda es, ¿qué le parece la actitud que ha tenido el obispo Goich, que probablemente en una primera instancia no escuchó estas denuncias y ahora, luego de la visita que se hizo al Vaticano, es claramente otra la disposición que se tiene con estas denuncias que se están haciendo ahí en la diócesis?
Bueno, lo primero creo que hay que decir claramente es que es gravísimo que haya ocurrido una cosa así, que se haya descubierto una cosa así como la que estamos conociendo. Ocurre en una diócesis que dirige un hermano nuestro aquí cerca. No es competencia propiamente de la conferencia episcopal conocer de eso, pero lógicamente sí es nuestra obligación solidarizar para que se adopten todas las medidas necesarias para evitar y desterrar ese mal de la iglesia. Cómo lo ha hecho un Alejandro Goic, es muy difícil para un obispo juzgar a otro obispo. No estamos hechos para eso. Nosotros tenemos a alguien que nos juzga, que es Dios nuestro Señor primero y después nuestro superior, que es el Papa. Pero evidentemente que debe ser una decisión muy difícil. Como alguna vez se ha dicho, y usted con tanta hablar de la iglesia la van entendiendo poco a poco más, uno es obispo, es pastor y también alguna vez tiene que ser juez. Y eso cuesta. Pero evidentemente que se tomarán todas las medidas, se están tomando en este momento en Rancagua, no sé exactamente cuáles, para que el pueblo de Dios sea, por así decirlo, salvado de estos escándalos que son totalmente reprochables e inaceptables en la vida de nuestra iglesia, y esperamos que no ocurran. Estamos muy dolidos por eso. Y justamente ha aparecido en este instante que estamos, por así decirlo, volviendo de un momento de dolor, de vergüenza, pero también de esperanza de Roma.
Yo agregaría que lo que hemos ido conociendo por las noticias, por la televisión, son hechos inaceptables, absolutamente repudiables. Creo que don Alejandro ha hecho un acto de gran humildad de pedir perdón por la poca celeridad que tuvo, porque efectivamente hubo poca celeridad. Y creemos que estamos en una actitud de, como usted decía, de volviendo a Roma, de poner todo nuestro empeño para responder adecuadamente a estas situaciones que son escandalosas y que son inaceptables.
Acá Nicole Martínez de Radio Bio Bio, sobre eso mismo yo quería preguntarle a usted, Eulfo Silva, respecto de este caso, pero en particular si usted considera grave, si usted considera grave que una persona que ha estado trabajando por tantos años en caso de abuso sexual no tenga la diligencia para tomar las denuncias que le llegaron, porque uno se puede preguntar en cuántas regiones pasaría lo mismo. Y lo segundo es si es que ustedes van a investigar esta red que se dio a conocer por el reportaje Canal 13, y si es que ya lo están haciendo.
La investigación la está haciendo el obispo, ¿no? Y ha puesto aquello que es delito, lo ha puesto ya en la fiscalía. Eso ya se está llevando adelante. Respecto a tu primera pregunta, en conversación con él, ¿no? Habrá que ver luego qué pasa con Monseñor Goich, en el sentido de él es el presidente de la Comisión de Prevención de Abuso y el Comité Permanente. Y en conversación con él se verá qué es lo que es mejor para la Iglesia. Por una razón muy simple, se trata de personas adultas que tenemos que conversar, y aquí las individualidades no son los importantes, no es lo importante. Lo que realmente importa es el bien del pueblo de Dios. Por ahí vamos a hacer algo, a caminar.
Señores obispos, ustedes estuvieron varios días en Roma. Mi nombre es Italo Franzani, caiga quien caiga. Estuvieron varios días en Roma y en concreto se supo que ustedes presentaban sus cargos a disposición y volvieron con esa noticia, ¿no es cierto? Noticia que fue aplaudida seguramente por algún sector. Se supo también lo que sucede en Rancagua, y que existe una red escalonada y jerárquica de abusos, y que esa información la manejaba el obispo Goich, como ha sido preguntado acá por los colegas. ¿Va a seguir siendo rol del periodismo descubrir este tipo de graves situaciones, o ustedes están tomando carta en el asunto, le entregaron información fresca al Papa de lo que está sucediendo en la Iglesia chilena con abusos, o solamente están en una posición reactiva?
Bueno, nosotros ya desde el año 2002 aprobamos un protocolo que después fue actualizado el 2010, y posteriormente hemos publicado las líneas guías de la Conferencia Episcopal, que ha sido aprobado en cada una de las diócesis. En cada diócesis hay alguien o una oficina o una persona destinada a recibir denuncias. Efectivamente, algunos de estos casos los hemos conocido por la prensa, y eso no debiera ser. Debiera ser que operara nuestra institucionalidad, y tenemos que seguir haciendo esfuerzos, creo yo, para dar seguridad a toda la gente que quiera presentar una denuncia, que su denuncia va a ser aceptada, va a ser recogida, va a ser estudiada. Invitamos a todas aquellas personas que quieran realmente hacer una denuncia que se acerquen a los lugares que están establecidos en cada una de las diócesis y en cada congregación religiosa, para que efectivamente podamos seguir caminando en esta ruta de ir viendo cada caso en particular y respondiendo a estas situaciones que son muy graves.
Y por último, estamos viviendo un momento de reformas en varios aspectos, sociales sobre todo en Chile, encabezando varios de estos tipos de reformas y movilizaciones. Quizás es prematuro preguntárselos, pero frente a todo lo que estamos sabiendo y viviendo, ¿se pone en jaque la institución del celibato en la curia mundial, creen ustedes?
Bueno, hay estudios de bastante importantes, por ejemplo, el John Jay College, que es el instituto de criminología más importante de Estados Unidos, situado en Nueva York, que hizo una investigación de todos los casos de abusos sexuales de clérigos del año 1950 al año 2000. Fueron más de 4.000 casos que se estudiaron, y una de las correlaciones que trató de establecer era si había alguna correlación entre el celibato y el abuso sexual. Y ese estudio, totalmente independiente de la Iglesia Católica, demostró que no hay ninguna correlación, porque en el caso de Estados Unidos la frecuencia de abuso se produjo básicamente entre el año 1965 a 1985, y en todos los años precedentes y en todos los años posteriores la disciplina del celibato eclesiástico se mantuvo exactamente igual, manteniendo una condición básica igual y habiendo una frecuencia mayor y menor incidencia de caso, permite establecer que no hay una correlación directa.
Cristian Álvarez, de Opine.cl, Radio Portales. Dos preguntas en una. Primero, ¿cómo reaccionaron los feligreses ante las misas que quizás su afiliado otorgaron este domingo? No sé de qué forma lo reaccionaron. Y segundo, ¿qué postura como organización o algún tipo de comentario pueden emitir ustedes sobre la propuesta de algunos parlamentarios de retirarle la nacionalidad colgracia al cardenal Sá?
Respecto de la participación en la Eucaristía del día domingo, yo celebré la Eucaristía que normalmente tengo y no había gente, participaba. Yo creo que todos nos esforzamos en la medida de lo posible de explicarle también a la gente la homilía de qué se trataba, ¿no? En qué paso estábamos. Luego la liturgia se prestaba mucho también para el tema de la penitencia y para poder mirar, repito, hacia adelante con esperanza, ¿no? Respecto a lo del cardenal Sati, la verdad que a mí me parece un despropósito. Yo no creo que sea lo indicado.
Acá, Michael Siguel, periodista de medios regionales del Mercurio y los diarios La Estrella. Preguntarle, volviendo un poco el caso a lo de Rancagua con esta red, ¿cierto?, que se descubrió la semana pasada. Preguntarle en particular si es que no les causa rareza, extrañeza esta señal o pantalla de cierta impunidad que se ha generado con los casos que han tenido cierta demora y cierta burocracia, por así decirlo, para resolverlos. Y sobre todo en el caso particular, vuelvo al tema de Rancagua, de que esta red incluso tenga una cuestión jerárquica, una estructura jerárquica, incluso hasta un nombre para cometer sus delitos.
Mira, yo pienso que tenemos que esperar un poco para hacer un juicio más definitivo. Ya Fernando ha sido muy claro de lo que pensamos del hecho y de los acontecimientos, pero no los conocemos bien. Pero también que es bueno distinguir una cosa que es el motivo central de preocupación en este caso que fuimos a Roma, era el abuso de menores, y particularmente el abuso de conciencia y el abuso de poder. Naturalmente que condenamos absolutamente desde la enseñanza de la fe lo que pasa en Rancagua, pero son distinciones importantes. O sea, ahí hay una investigación, al parecer hay gente mayor, no sabemos bien si hay menores. Hay toda una cosa en curso, entonces tengamos un poco, como decía el presidente, un poco de calma para ir viendo los acontecimientos. Lo que nos preocupa ahora y lo que nos ocupa es responder seriamente a lo que el Santo Padre nos propuso en esa carta, que es volver al centro de la Iglesia, que es Cristo, volver a tener un sentido profético frente a la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no es cierto?, en que hay muchas cosas que no están bien, más allá de estas que estamos hablando, en el orden social, económico, político, en tantas cosas, y poner a Cristo en el centro de la vida nuestra. Y eso pasa, como decía el presidente de la conferencia, por una conversión, y es el proceso difícil que tenemos que iniciar todos, también los periodistas tienen que convertirse, también los obispos tenemos que convertirse.
No se trata tanto de cambio de acciones solo, ¿eh? Aquí hay un cambio de estructura, un cambio de mentalidad, un cambio de un cambio interior que luego se va a manifestar en acciones que apoyen a los niños, que creen climas sanos, ¿no? Entonces la cosa es compleja, es compleja. No se va a solucionar esto de la noche a la mañana, ¿no? Y pasa por un cambio radical del corazón.
Obispo González, de la agencia italiana ANSA, cuando venía hacia acá, en realidad creí que me iba a encontrar con los obispos que me iban a decir que en realidad todos los hechos que conocimos el fin de semana y digamos desde que ustedes están en Roma, ameritaba digamos apurar los tiempos, ¿ya? Y me encuentro con que usted dice que en realidad son mayores. No son mayores, tienen entre 12 y 17 años.
Puede ser.
¿Ya? Uno. Segundo, se conoció hoy día que el reactivo del Vaticano, que inició en realidad la investigación que tenía paralizada del sacerdote irlandés Rick, ¿ya? A quien sí se le revocó la nacionalidad y se pidió que se fuera y todavía está aquí, ¿ya? Y que en noviembre cumple los 4 años y 1 día de por digamos abuso de 2 niñas, pero se reconoció solamente una. La investigación del Vaticano no sabemos lo que va a decir. Pero hace 8 años que ya se, o sea, hace 4 años que se dictó sentencia, ¿ya? y el arzobispo de Santiago no ha hecho nada. Entonces, digamos, ustedes hablan como que, no sé, no les... Lo escucho a Monseñor Ramos que dice que en realidad, o Monseñor Silva, que vayan a denunciar, que hablen, ¿ya? Yo me imagino que un día, o sea, en dos semanas en vano vamos a encontrar con que todos ustedes, obispos, tienen denuncias en sus respectivas diócesis.
A ver,
y,
pero...
me sorprende la calma, me sorprende...
pero...
me sorprende, digamos, el drama que también lo está viviendo nuestra iglesia.
Sí, sí. Ese drama lo vivimos más cerca a nosotros también, evidentemente, pero es que hay que hacer muchas distinciones en la vida. Por ejemplo, que no son en ningún caso culparse. El padre O'Reilly ha seguido un proceso que ha sido llevado por su congregación a la cual él pertenece. No es competencia en la conferencia. Entonces hay muchas cosas que hay que saber distinguir, y algunas veces veo yo que hay que intentar tratar de distinguir. En la iglesia hay obispados, hay congregación religiosa, en todas hay religiosas, hay una vez que hay religiosa, hay otra vez que hay sacerdote, las normas de nosotros son para los sacerdotes. Estoy de acuerdo con su cierta... Bueno, me parece bien, pero esto tiene un cauce, tiene un camino que tenemos que seguir.
Yo agregaría que en el caso de John O'Reilly estábamos también todos muy sorprendidos. En realidad, esto no debiera haber ocurrido, se haya demorado tanto tiempo, que fue enviado todo el expediente allá y recién... Me sorprendió escuchar que dice que se está reactivando, o sea,
claro,
eso...
Porque se paralizó porque estaba, digamos, porque la congregación de para la doctrina de la fe dijo que mientras siga el juicio, digamos, en Chile, el tribunal civil, ya nosotros paralizamos. Pero después no se reactivó nunca. Yo diría, claro, el abogado dice, hubo fuerzas que se movieron, entonces, claro, yo vi antes
de claro.
Los legionarios de Cristo, hubo mucha fuerza, digamos, para impedir que se movieran.
No, pero eso no debería ser así. No.
Siguiente pregunta. Valesca de Canal 13. Quiero preguntar, bueno, se sabe que ahora el Papa se va a juntar con 5 sacerdotes que fueron víctimas de Karadima también. ¿Ustedes qué van a hacer en este sentido? Que hoy día no sabían, usted dice que se acaban de enterar. ¿Se van a averiguar quiénes son los sacerdotes, de qué forma fueron víctimas y si finalmente le van a hacer un acompañamiento o no?
Bueno, nosotros nos enteramos hace pocos minutos antes de comenzar esta conferencia de que va a recibir 5 sacerdotes que fueron víctimas en las distintas categorías de abuso que pueden existir, así como también otros 2 laicos y otros 2 sacerdotes que han ayudado. Creo que esto se enmarca dentro de un proceso que es muy, muy significativo que está llevando a cabo el Santo Padre. Es otra más de las etapas que está haciendo. Y si ameritase el caso de escribir y ver si hay algún delito o ver la configuración que pueda tener los hechos que van a compartir estos sacerdotes, y si corresponde realizar algún acto, habría que hacerlo, ciertamente.
Aquí,
Pamela, por favor.
Buenas tardes, señores obispos. Con respecto a lo que sucedió la semana pasada en el Vaticano, ¿qué le pareció la filtración del documento del Papa y de las cartas de Monseñor Errázuriz? ¿Le preocupan esas filtraciones o eran documentos que de alguna u otra forma tenían que hacerse públicos?
Por un lado es malo y por un lado es bueno. creo que es malo porque, claro, si se trata de documentos confidenciales no debería filtrarse. Pero por otro lado, qué bueno que se filtre, ¿no? Porque así las cartas están sobre la mesa y se sabe efectivamente qué fue lo que conversamos con el Papa, cuáles son los puntos álgidos del informe Chicluna, por ejemplo, en el último documento que se filtró. Y eso todo nos ayuda a ser también más transparentes, ¿no? El mismo Papa nos pidió al inicio de las conversaciones confidencialidad, ¿no? Al inicio de las conversaciones con él. Pero bueno, si se filtró, bendito sea Dios, por algo habrá sido.
¿Pero ustedes van a pedir alguna investigación respecto de estas filtraciones?
Yo creo que no. Inútil ya sí. Se sabe, todo el mundo lo sabe ya, que no hay más que...
Hola, soy Juan Morales, La Última Noticia. Usted acaba de decir que las cosas tienen que seguir su cauce. Pero pareciera que el problema es que nadie sabe cuál es el cauce que piensa. El obispo Gocha acaba de decir que él no es detective y que nunca le pasaron pruebas. Entonces da la sensación de que sí. Uno poco menos tiene que tener grabación oculta.
No, sí. No, mira, te digo una cosa.
Porque no son detectives, son los víctimas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, ¿cuál es el aparataje?
No, el aparataje está perfectamente claro. En el caso abuso de menores, hay unas normas precisas y claras que están publicadas en todas las páginas y en la página de conferencia que está impresa, que dice qué se debe hacer en cada caso. Entonces hay que hacer distinciones. Esos delitos y esas faltas tienen un camino preciso y concreto, conocido por el obispo, viendo que es verosímil, se debe ir adelante una investigación, poner eso en conocimiento inmediato de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Doctrina de la Fe o puede hacer ella el proceso o incluye que nosotros hagamos el proceso y en un periodo corto se te... En el caso de los delitos de personas mayores, está el Código de Derecho Canónico, que está todo un procedimiento penal perfectamente reglado para llegar a sancionar.
¿A qué le llamo usted mayores? Mayores de edad.
Mayores de edad.
Eso en el caso de Rancagua,
parece ser...
Hace dos años son. Entonces,
parece ser que hay mayores y hay menores. Por lo tanto, va a haber distinciones que hacer. Algunos son competencias del obispo de Rancagua y su tribunal, y otros son competencias de la Santa Sede.
Pero en el caso de la diócesis de Rancagua, hace dos años que la denunciante dice que se estaba acercando a un ministro, y el señor obispo Boy hizo, cumplió con este procedimiento que usted está diciendo.
Parece que no.
Él mismo lo reconoció y pidió perdón por eso.
Sí, porque no le puso el nombre, porque no sé qué, por no hacer razones, bueno, pero mal.
Hay varias personas que están planteando la posibilidad de que se legisle respecto a los privilegios que tiene en los sacerdotes frente a la justicia. ¿Qué les parece esta situación y si cree que efectivamente todo lo que tiene que ver con el fuero eclesiástico?
Que se acabe.
Claro, que se acaben los privilegios.
Pero no
hay
un privilegio.
El único privilegio hay. El único privilegio es para ir a declarar frente a los tribunales el caso de los obispos.
No, porque la sanción, momento, eso. La sanción no fue, hay penas que se llaman aflictivas y otras que no son aflictivas. Hay penas, como usted sabe, que se pueden cumplir fuera de la cárcel, como muchos chilenos. No hay ninguna sola, se lo digo como canonista y abogado, excepción o privilegio en el orden penal para los sacerdotes, fuera del que dice Fernando.
Para ir a declarar.
En el caso de los militares, digamos que
no,
en realidad...
No, yo creo que eso...
Pero, o sea, el lugar donde vive cada día es financiado por el
Vamos ahora con la última pregunta, por favor, de la tercera.
O sea, si pudiera responder a lo que decía la colega.
No, el hogar es un lugar de monja. Hogar una sentencia. Usted sabe muy bien lo que pasó, tendríamos que saber. ¿Sí? La sentencia, el juez civil dijo que estaba prescrito. ¿Sí? Por lo tanto, no hay pena civil, hay pena canónica que se está cumpliendo.
La última pregunta de ADN y cerramos.
Sí, la señora Rojas, usted señaló en un momento, en el caso de Rancagua, que lo importante quizás no era mucho la individualización de quienes cometían estos crímenes. ¿Qué es lo más importante finalmente para la conferencia episcopal? ¿El establecer culpables de estos abusos sexuales o el limpiar el nombre de la iglesia a futuro?
Varias cosas, ¿no? Atender a la víctima. Recrear un tipo de orden, de estructura que haga prácticamente imposible este estado de situación. Enfatizar el tema de la espiritualidad y el tema de la oración, de modo de que eso tenga que ver con cambios de mentalidad, que toque efectivamente el corazón de la gente. Estoy refiriendo a estos curas homosexuales, ¿no? Que toque efectivamente el corazón de la gente. Y luego hay muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la tarea que tienen los seminarios en la formación de los seminaristas, ¿no? A partir de ahora hay que replantearse enormemente qué estamos haciendo los seminarios respecto a la educación de la afectividad, respecto a la vida comunitaria, ¿no? Entonces es una tarea que ya de hecho se está haciendo, se está reflexionando. Nosotros cuando estábamos en Roma hubo una reunión de rectores de seminarios precisamente tratando este tipo de temas, ¿no? Se está haciendo.